Roberto, que nos sigue desde Córdoba, que justo estaba leyendo un audiolibro, o escuchando, mejor dicho, un audiolibro, pues está preparando su y mejorando su inglés. Muy y justamente bien. El texto es El fantasma de Canterville.
En inglés.
En inglés. Claro. No de esta canción, sino del cuento de Wilde.
El cuento verdadero.
Y también Osvaldo, que está cerquita acá en Boedo, se entusiasma con la versión de Sui Generis. Todos
sí,
nos escribieron al 1165-840870.
Bueno, los que no recibieron nunca premio de Plato Fuerte, todos los oyentes nuevos y los tímidos, le escriben a Rafa y le piden, porque yo me quedo con todo. Y si no, me voy el fin de semana a Plaza Canning y me llevo el reloj que me encanta y me gustan grandotes, uh-huh. Y este me encanta, y el libro de Pietro Sorba sobre Chubut. A ver, Martín, ¿por qué estás asintiendo con la cabeza?
Porque me parece muy bien que te lleves todos esos premios.
Ah, bueno. Señores, está Valeria Gamper acá con nosotros, la mejor sommelier de la Argentina, vino. Viste que otros programas de radio la sacan por teléfono, acá vino. Hola, Valeria.
Hola,
Acércate. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a venir? Porque es la Argentina.
Es un placer.
Pero mira el mapa que tenés detrás. Sí. Estas son todas las emisoras que nos están escuchando en estos momentos.
Qué intimidante.
Es la mejor de la Argentina y fue elegida hace pocos días. Y además es tímida, Valeria. Jovencita tenés, 30
Gracias,
y pico.
Gracias, 35.
¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Cómo fue? ¿Cuándo descubriste tu vocación de sommelier?
Bueno, yo empecé estudiando hotelería y siempre me dediqué a la parte del servicio dentro de la hotelería, dentro de la gastronomía específicamente. Y para mí la comida va con vino.
Entonces, sí.
¿Y qué hacías en hotelería? Estuviste en el Four Seasons, ¿no? Porque nosotros invitamos a Gabriel Oliveri acá, que ha venido varias veces, amigo de la casa.
Sí.
¿Estuviste ahí?
Sí, comenzando. A los 19 años arranco ahí, hasta los 25.
¡Ah, un montón!
Sí.
Y ahí fuiste descubriendo.
Sí. Sí, a través, o sea, la comida, para mí tenía que ser acompañada con los vinos. En ese momento había, obviamente, menos proliferación de vinos que hay ahora, pero había una buena carta de vinos. Y dije, bueno, acá tiene que haber más, atrás de una copa, tiene que haber más, tengo que saber más. Y me puse a estudiar sommelier y, bueno, me dediqué de lleno.
Y hay que tener una nariz especial, que es un olfato especial.
No.
¿Un paladar especial?
No. No, tenés que disfrutar, por supuesto. Si no te gusta el vino, no creo que puedas avanzar mucho, pero si te gusta, eso son cosas que se entrenan.
Un bodeguero importante me explicaba algunas veces que me han invitado a alguna cata de vinos que tenía que tomar la misma cantidad de agua que de vino para no emborracharme. ¿Vos haces eso o escupís? Viste que se escupe el vino también.
O sea, yo cuando cato, escupo. Sí. Porque a veces catás a las 5, 7 de la mañana, hasta las 11, imagínate, manejo.
No son horas.
Imagínate 7 de la mañana. ¿Ah?
Es el mejor trabajo del mundo, déjenme que les diga.
¡Ay, por favor, decilos!
Es el mejor trabajo del mundo.
Lo dice la mejor sommelier de la Argentina.
A veces yo digo, me están pagando para hacer esto, no lo puedo creer. Tengo que decir que la sommelería realmente...
Te digo que nosotros igual somos periodistas, ¿eh? No sé.
¿En qué sentido?
Nosotros tenemos un re lindo trabajo.
Ah, bueno, sí, claro, pero el mejor, dice Valeria,
sí,
que
sí. Para mí sí.
Ella es más relajada.
¿Por qué? Contanos por qué.
A veces, ¿eh? Porque trabajás un montón, pero bueno, cuando catás hay que escupir y cuando tomás en tu casa hay que tomar, hay que relajarse y disfrutar.
Sí. ¿Qué pasa si te da acidez? ¡Chan! ¿No? ¿Nunca?
No me ha pasado.
Nunca jamás. Claro. Bueno, eso
hay que
es clave.
Tomar con moderación, sí, hay que tomar con moderación, hidratarse bien.
Eso, lo del agua.
Comer, hacerlo lento, tener respeto porque no deja de tener alcohol, pero bueno, disfrutar igual.
¿Y es esa proporción la que dice María, la misma cantidad de vino que de agua?
Sí,
no lo hace
y
nadie.
A veces más agua que vino.
No lo hace nadie. Yo tomo mucha agua, así que tengo mucha suerte, porque cuando tomo vino, no tomo mucho, tomo poquito. Pero no, nunca voy a estar alcoholizada, porque tomo mucha agua. Y eso parece muy útil en todos los casos, para cualquier cosa. A ver, ¿vos tenés vinos preferidos?
No. Me gustan los blancos, los tintos, los rosados, los espumantes, los naranjas. ¿Viste que ahora hay vinos naranjas?
¿Qué son los vinos
naranjas? ¿Naranjas?
Ah,
¿no son rosados?
¿No son rosados?
Hasta rosados llegábamos.
No, es como, en verdad viene un poco de Georgia, este país que hace, bueno, la cuna del vino.
Te cuento que están ahí Dolly Irigoyen y Narda Lépez. Ajá. De tanto molestar haciendo notas, yo me hice amiga. No hay remedio, o sea, al final le quemas el cerebro a alguien, te haces amigo. Están ahí, están de vacaciones en Georgia, conociendo todo lo que da ese país, que era el lugar en la Unión Soviética al que iban de vacaciones los burócratas, los más importantes la elite. Políticos, la élite, gracias. Ay, Cecilia me está ayudando a hablar.
Tomate vino.
Lo agradezco tanto. No, es viernes y estoy muy cansada. Los viernes puede sucederme algo así. Es como una CV de palabras.
Lento.
Viste, le digo a Martín Miguel y esas cosas.
Ah, claro.
Claro, CV de palabras. Entonces, iban a Georgia. Parece que es un lugar, escucha, Cecilia, un lugar donde está... Hay montones de cosas ricas y de vinos espectaculares.
Sí, tienen esta cultura de elaborar el vino de una manera bastante ancestral. O sea, de hecho, la práctica de Kevrick es como el proceso de elaboración de ellos.
¿Qué es Kevrick?
En verdad es un... Ay, perdón. Es elaboran el vino en ánforas enterradas en el piso. O sea, enterradas, wow. Sin control de temperatura. Es propio de...
¿Ánforas de qué?
Natural.
Es claro. Como de barro, de un de barro especial, sí.
¿Y cómo sale el vino? ¿Cómo es?
Bueno, se elabora con pieles, las uvas blancas se elaboran con pieles y van tomando tonalidades, o bueno...
¿De naranja? Ahí naranja.
Ah, claro. Entonces, ahora hay a nivel mundial como una corriente de vinos naturales, y de baja intervención en viñedo, baja intervención en bodega.
¿Vino naranja? ¿Solamente de Georgia son naranjas?
No, no, porque ahora se está elaborando inclusive en este país, en Argentina.
¿En serio?
Sin filtrar, sin clarificar, que vos los ves turbios, que parecen inclusive...
¿Dónde? ¿Pero se venden en el súper?
En vinotecas, probablemente. Son producciones chicas.
Escúchame, Rafa, vas a tener que estar muy atento porque vamos a evacuar, qué palabra horrible, pero no tiene otro sinónimo. Dale, búscala. Las preguntas de los oyentes en relación al vino, a todo lo que le quieran preguntar, pues estamos con la más grosa.
Por favor, con confianza, al 11-65-84-0870.
El Rafa está haciendo de todo, chicos. Está programando la música porque sabe mucho de música y por eso acá es imprescindible. Está cebándonos mate, yo estoy demorada con el mate. Está prestando atención a lo que dice Valeria. Yo te digo, dependo del Rafa. Entonces, el vino naranja. Yo no había oído de vino naranja. ¿Sabés qué descubrí este año? A ver si los oyentes me siguen. El blush. Yo no sabía que existía el vino blush.
¿Qué es?
¿Cómo se dice? Es un rosado dulzón, que lo conocí en Corrientes.
Okay.
Hay un lugar que se llama Rincón del Socorro, cuando fui a conocer los esteros de Liberá, que tiene un blush. Especial, que le hacen especial para ese hotel, ¿no? Y lo digo todo porque me llamó mucho la atención y ahora lo consigo acá en el súper. ¿Viste?
Sí.
Hay que buscar. Muy dulzón. Hay tipos de vino que no conocemos. Nosotros tomamos Malbec. Uh-huh. Y en otra época mi papá, por ejemplo, tomaba Cabernet Sauvignon. Uh-huh. Era el que estaba de moda.
Uh-huh. Sí, no, hay un montón de estilos de vinos ahora. Argentina creo que da para todo. Nosotros nos quedamos con Malbec Mendoza, pero bueno, atrás de eso tenemos provincias productoras como decís vos, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, ¿no? Chubut, ¿no?
Acá con Buenos Aires. Vos sabés que con Pietro Sorba, que es nuestro columnista los miércoles, hemos hecho un recorrido varias veces. Podemos volver a hacerlo, les digo a los productores. Sobre todo las provincias que hacen vino, son la mayoría. Hay un montón de provincias que hacen vino. Jujuy. Bueno, obvio, las obvias, San Juan, pero también Neuquén. Sí, sí. A ver, ¿qué más? Todo. Buenos Aires,
sí, sí. La realidad es que tenemos todos los climas en... Obviamente Mendoza junto con San Juan concentran la mayoría de la producción, el 90% del país. Sin embargo, nos alejamos y encontramos de todo, y productos súper buenos y productores muy chiquititos que están haciendo cosas fantásticas que amerita probar. Por eso hay que buscar.
Y hay algunos que son riquísimos y que no son caros, ¿no?
Uh-huh. No.
Yo creo que te van a pedir eso acá los oyentes. Okay. Que tires un par de marcas que se puedan encontrar. No que estén en vinotecas y que estemos así mil años o buscando, tengamos que tomarnos 5 colectivos, sino uno que... Algunos que se puedan encontrar en el chino, ponele, o en el súper, y que no sean caros y que realmente sean de calidad, ¿no? Uh-huh. Entonces vos no tenés el corazón entre los blancos, los tintos, los espumantes.
Los rosados.
No, depende del momento. En invierno tal vez me voy por un estilo más de tinto, más estructurado, con un poco más alcohol para calentar el cuerpo, pero en verano si me tomo ese vino me prendo fuego, así que busco algo más fresquito.
¿Qué significa me prendo fuego?
Y te sube
muy
el calor.
Muy caliente.
Claro.
Depende, si te tomas un Pinot Noir, ponele, o
perfecto,
un Tempranillo.
Sí. O más fresquito, esos vinos que son tintos, que son
como
de maceración carbónica, que son para tomar fríos, también están buenísimos para verano.
¿Qué, cómo se llaman, así? ¿Me da un vino de, como dijiste?
Que tenga
maceración carbónica.
Oh, un tinto liviano, puedes decir. Un tinto liviano.
No es que
por eso tiene que estar el sommelier
más
ahí.
Liviano que un Pinot Noir, decís vos.
Puede ser, sí. O que está de moda la criolla.
Y,
¿no?
¿Y qué criolla? Uh-huh. ¿Y el tanat?
En general es tánico.
Tánico.
Por definición.
Más fuerte. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Dale, Ceci, ¿qué querías preguntar?
No, pensaba eso, digamos, que ¿cuáles son, digamos, de qué uva vienen esos vinos más livianos, tintos, que de los que estaba hablando?
A veces no importa tanto la uva, sino el estilo de vinificación, ¿sí? Porque pueden haber un Malbec super liviano o un Cabernet Sauvignon super liviano, ¿no? Porque
Cabernet Sauvignon super liviano. Malbec sí, hay muy diferentes, pero Cabernet no sabía. Sí, yo lo asocio con algo fuerte, tenso, sí.
Claro, depende del productor. Hay productores que elaboran un estilo mucho más fácil de beber, más jugosos, o no solamente Cabernet, sino que puede ser un blend, y encontrás estilos más frescos, ¿no? Con menos alcohol, mejor acidez, más fluidos.
Algo súper importante. Para entender hay que probar. Yo estoy hace años probando para tratar de entender. Así
estás
como
haciendo una fama.
Me estoy haciendo fama de catadora, pero no me puedo, pero nada, simplemente porque me gusta probarlos, me gusta distinguirlos, me parece divertido. ¿Viste en un restaurante cuando vienen y te sirven ese poquito para probar? Yo me ofrezco.
Sí.
Me parece como, es lo mismo que pasa con los cafés, que uno, si toma mucho café, eso sí que tomo yo. Ya distingue las diferencias, sabe cuando hay un café frutado, cuando hay un café torrado de determinada manera. A mí me está pasando también con la leche. Distingo las diferencias entre las leches. Ahora, ¿cuántos años hace que catás vino para poder saber y ser la mejor sommelier de la Argentina?
O sea, me recibí hace 10 años, o sea, hace 12 que empecé el mundo.
¿Dónde
del vino
estudiaste?
En CABE.
En CABE.
En CABE. De todas maneras, esto es un camino, nunca es que sos de malo a bueno, es un camino de aprendizaje que para mí esto recién comienza, ¿no? O sea, hay que tener mucha sensibilidad, hay que catar con mucha responsabilidad y mucha técnica, y tener mucha teoría también, ¿no?
¿Qué significa mucha teoría, por ejemplo?
Estudiar, porque si no sabes el proceso del vino, probablemente no empieces a encontrar los aromas que dan los procesos de los vinos.
Ah,
que no significa
importante.
Que necesites saber para apreciar, ¿no? Porque el consumidor promedio no tiene por qué saber de vinos para tomar.
¿Le gusta o no le gusta?
Exacto.
Ahí no hay mucho que averiguar, ¿no? ¿Qué pasa, Martín?
No, le quería preguntar si la carrera de catador es exclusivamente los estudias para catar vino, están los que estudian para catar café u otras bebidas, o hay como hay un momento de la carrera que es común y después hay una especialización.
Sommelier, que es lo que yo hice, o sea, vos tenés de vinos, pero tenés mucha parte de la carrera dedicada a otras bebidas. Véase, tenés una materia, digamos, neural, que es bebidas espirituosas, donde vos ves todas las bebidas alcohólicas distintas a los vinos y todos sus derivados. Y también tenés apreciación gastronómica, que implica, bueno, entender de café, entender de té, aceite de oliva.
¿Entender de aceite de oliva?
Sí.
¿Por qué?
Y porque vos tenés que conectar, o sea, al sommelier, tal vez la tarea principal en el restaurante es poder aconsejar y poder guiar al consumidor hacia una experiencia superadora, podemos decirlo. Entonces tenés que ser sensible al producto gastronómico. Y el oliva es una de las cosas, unas cosas más importantes también, ¿no?
¿Y vos sos catadora de aceite de oliva?
No.
¿Pero entendés?
He probado, pero tenés que saber. Tenés que saber. Distinguir uno bueno de uno defectuoso, por lo menos.
En el último masticar me hacían probar distintos aceites de oliva. Yo no sé si es más o menos defectuoso, me gustan todos. Tengo un problema.
No, está muy bien.
Sí puedo ir distinguiendo cuál es más picante, ponele.
Ahí va.
¿Está bien?
Ahí va.
¿Voy
seguro te dieron buenos?
Yo creo que en mi otra vida voy a ser catadora de productos, de todo.
Qué buen trabajo.
Qué lindo, pero se puede de todo ponerle catar
queso,
tés, chocolate, quesos. Chocolate. Me hicieron catar quesos en masticar.
No, yo creo que tenés que dedicarte a algo, ¿no? Pero eso es algo muy personal, ¿no? Una
bueno,
cosa
como buena. Hobby, catamos, catamos como hobby.
Se llama otra cosa eso, ¿no?
¿Qué?
Se llama gula.
Sí, también. No, pero es una gula como
profesional.
Sí, no es una gula de todo comer algo, lo que viene lo como, sino de saber qué comer, qué elegir. No.
Comer cosas ricas, solamente.
No solo ricas,
ricas.
Bien hechas,
claro.
¿No? Buscar cosas bien hechas. Pareciera que hay una tendencia a eso, ¿no? Yo veo que yo cuando era joven, no estaba, no es que no sea ahora, pero cuando era tenía la edad de mi hija, ponele, cuando tenía 26, no sé, qué rica la empanada, chau, muy rica. Ahora los chicos eligen y saben si la carne es orgánica, no quiero ponerme obsesiva, pero sí saben si eligen, deciden, uno decía dos empanadas, ni siquiera preguntaba es frita o al horno, ¿no?
Sí.
Da la impresión de que está de moda esto de saber qué estás comiendo, más allá de que está de moda ser sano.
Sí, yo creo que hay una como como también Buenos Aires y Argentina está creciendo en materia gastronómica, hay un montón de gente que está más conectada con el productor y con los productos y es más hedonista, ¿no?, a la hora de elegir y quiere saber qué está comiendo y quiere la historia detrás de todo eso, ¿no? Está bueno lo que está sucediendo.
Ahora, tengo una pregunta, porque muchas veces hablando con gente de la industria del vino, lo que dicen, hay algunas personas o algunas voces que dicen esta cosa de sofisticar tanto el consumo, finalmente va en contra de la industria, ¿no? Porque para que la industria funcione, para que haya un montón de bodegas, para que haya un montón de cultivo y demás, el vino debería ser muy bien masivo, y cuando uno cada vez le dice al consumidor que tiene que saber encontrar tal sabor, tal olor, tal cosa, que digamos va un poco en contra de su juego, ¿no? Que por ahí se consume menos cantidad y el volumen para un negocio es clave.
No, bueno, yo siempre digo lo mismo, no hace falta saber cocinar para apreciar un buen plato, no hace falta saber de vinos para apreciar un vino, o sea, es así. Creo que el sommelier tiene que hablarle a todos los públicos, ¿no? O sea, mi papá tomaba el vino con soda, me van a matar ahora y con hielo, y yo jamás le podría haber dicho a mi papá que tomaba mal el vino.
Claro.
¿Por qué no? Porque el vino es como la comida, son construcciones culturales de los pueblos, y creo que está en nuestra sangre porque tenemos ADN italiano, español o francés, claro, que son pueblos consumidores. Entonces, eso por un lado, tiene que saber hablarle a ese público y tiene que saber hablarle a la persona que se te sienta del restaurante y que sabe más que vos de vinos. Tiene que ser como...
Claro, está buenísimo. Tenemos ya preguntas de nuestra gente.
Muy específicas.
A ver.
Dice, soy un enamorado del Petit Verdot. Menciona la marca
de
la
trompetita. ¡Qué rico el Petit Verdot!
Sí. Menciona la marca de la trompetita. Y dice, ¿hay algún otro recomendable?
¿Cómo? ¿La marca de la trompeta? Ah, el trompeter, sí. Y soy medio lenta.
Ah, de la trompetita, sí, también.
O sea, bueno, qué suave.
Si hay algún otro
Petit, la mejor Verdot. Sommelier, igual de lenta que yo.
Marcas de Petit Verdot.
No, sí, después que ella recomiende lo que tenga ganas. Okay. Hagámoslo así, pero bueno, quédate, anotemos
el Petit Verdot.
Yo quiero preguntarte si es muy machista, porque yo me alegro mucho que la mejor sommelier sea mujer y no sea varón, en estos tiempos en que estamos empoderadas, finalmente, y quiero saber si hay más varones que mujeres, como sucede en todos lados, ¿está repartido o no?
No, acá es al revés, o sea, acá tenemos, en cuanto a gente trabajando, es igual hombre o mujer, es una profesión bastante nueva, por lo cual la mujer tiene un papel muy importante en el mundo, en el país, y así en la sommelería, y de hecho un solo hombre fue ganador del concurso, el resto de las otras ediciones fueron mujeres.
¿Martín Bruno era?
Martín Bruno.
Ah, mira vos. Bueno, entonces son mujeres. Bueno, espectacular. Sí, entonces, sí. Eso es una gran noticia para las mujeres. Uh-huh. Entonces, dice Valeria Gamper que no es que es necesario tener un olfato particular o los sentidos especialmente desarrollados, sino que es una cuestión de estudiar mucha teoría y de probar mucho y de estar mucho tiempo probando y aprendiendo el proceso del vino. Yo también quiero que me recomiendes algunos vinos, pero bueno, está bien, tienen prioridad los oyentes.
Víctor nos cuenta su experiencia, él vive en Zapala, pero toma un vino que se llama Pasacana, que es jujeño. Puntualmente quería saber si tiene alguna incidencia en el sabor que se ha guardado en madera de cardo.
Cardón debe ser, ¿no? Me imagino.
No, no conozco el Pasacana, sí conozco de Jujuy el productor, que es Fernando Dupont, que es...
sabe todo. Sí.
¿Qué
vino es? ¿Qué tipo de vino es? ¿Uno de los pocos productores de Jujuy?
Sí, hay muy poquititos ahí. Sí. Es una zona también bastante inhóspita, ¿no? Y son vinos de mucho cuerpo.
¿En dónde? ¿En dónde lo
está en la quebrada, creo.
Ah, en el medio de la quebrada.
Sí. Bueno, tengo que ver exactamente... bien dónde, pero... Sí,
¿y cómo es el vino?
Y un tinto estructurado, potente. Yo la verdad que esa madera no la conozco, pero influye todo, por
seguramente.
Supuesto.
Sí. Pero lindo que Víctor esté en Zapala consumiendo un producto de la quebrada.
Sí, ¿no? Sí, maravilloso todos los oyentes que tenemos en Jujuy. Por supuesto, lo voy a escribir. Pero este Pasacana, ¿es qué tipo de vino? ¿Tiene nombre o no? O sea,
se llama Pasacana.
Sí, pero ¿qué tipo de tinto?
Es un blend.
Es un blend. Estoy anotando todo, así después aprendo. ¿Y no se consigue acá?
Sí, en Vinoteca.
También hay que buscarla en Vinotecas.
No son productos masivos, pero son en Vinotecas.
A los que nos gusta el vino, no nos gusta la cerveza. ¿Vos qué te pasa con eso?
Me gusta la cerveza.
Ah, le gusta todo. No sé, no entiendo mucho la cerveza, pero bueno.
¿No?
No la entiendo. Pero a vos
un oyente decía, ¿por qué no hay sommelier de cerveza? tan un poco más difundido.
Ya va a haber, seguro. Sí,
claro.
Más ahora consumo con la proliferación de cervezas.
Uh-huh. Es importante lo del precio. Hay algunos vinos que seguramente vos debes saber que están sobrevaluados y otros subvaluados, que no se conocen y que son buenísimos. Uh-huh. Yo voy a decir algunos vinos que tomé que no me parece que estén caros y que son espectaculares. ¿Vos me decís algún otro? Dale.
Dale.
El Malbec de Finca Suárez. Uh-huh. Me parece que es muy rico y que es barato.
¿Vos precio calidad espectacular.
¡Viento!
Me encanta. Súper puro.
Lo tenía. Igual tengo que reconocer que me lo hizo probar Alejandro Katz. Y acá, que es nuestro columnista político, ensayista. Muy buen precio, calidad. Entonces, estoy.
Sí, de gran pureza.
No
sí.
se consigue en todos lados. ¿Eh?
Trajo un par de buenas marcas, Alejandro.
Muy, muy bueno.
Sí. Altos las Hormigas estaba bastante sí. bueno.
Ese es otro que está tiene buena relación.
Sí, ese es más fácil de conseguir, por suerte.
Hay distintos, ¿no? Con distintas reservas. Y...
Sí, sí, pero es una marca que tal vez la gente ya está un poco más expuesta. Que la encontrás, creo que en supermercado, que la podés encontrar también en bibliotecas. Sí, así que...
Precio-calidad. ¿Alguna otra marca, así como Finca Suárez, como hemos dicho? A ver, lo dejamos pensando con un... Puede ser un tinto, un blanco, un rosado. A ver.
¿Qué es accesible? Las Perdices.
Las Perdices, perfecto. Me encantó.
Bueno, puede ser. Sí. Depende.
Amalaya.
Sí.
Amalaya.
Amalaya es de Colomé.
Sí.
Amalaya es de Salta, señores.
¿Y cuál es el...? Pero, y decinos uno de esos.
Amalaya
digamos.
Se consigue fácilmente.
Sí, sí, pero pienso como de Colomé. Solo el mal, hay solo Malbec.
No, pero por ejemplo, no, hay de todo. Pero
el blanco, ¿vieron la etiqueta verde que tiene Torrontés Riesling? Creo que es imbatible, precio-calidad.
Blanco Torrontés Riesling de Amalaya.
Sí, hermoso.
Al que le guste el Torrontés, consigue. Sepan que hay que ir a Salta y comprarlo y están los mejores vinos. En Salta se los dije, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí la estamos comprometiendo. No, simplemente, claro, a ella le deben gustar un montón de vino.
Un montón.
El vino con hielo, hablemoslo.
El que
hay gente
gusta.
Que toma vino con hielo. Sí, mi mejor amiga toma vino con hielo y te digo que los distingue. No es que es una bestia. Sabe mucho de vino.
Yo creo que el vino cada uno lo tiene que tomar como más le guste. O sea, honestamente lo digo.
Si
yo
con tengo gaseosa que... también mezcla.
Y ahí te recomendaría que no te vayas a un tinto, por ejemplo, que tenga madera. Si vas a tomarlo con gaseosa, que sea uno bien frutadito.
Claro, Calimocho se llama. Eso,
Calimocho,
¿no?
En España, sí.
Claro. ¿Cómo se llama?
Calimocho.
Calimocho.
¿Gaseosa con vino?
Sí.
¿Vos te la pasás recorriendo la Argentina para probar vinos o los vinos vienen a vos? ¿Cómo es este trabajo de sommelier?
No, en general no. Mi destino mayor es Mendoza, pero sí. Bueno, hago base en Buenos Aires, trabajo en Buenos Aires, por lo cual irme muy seguido me cuesta.
¿Porque tenés hijos?
Una nena.
Tenés una nena.
Sí, sí.
Tenés que ocupar.
Claro, una nena chiquitita.
Pero hay otros lugares, como vos bien dijiste, donde hacen vino. ¿Y viajás eventualmente a San Juan o a Salta? O algún...
Más que nada por eso, más que nada a Mendoza. Sí, me gustaría tener más disponibilidad de viajes, pero bueno, ya se puede. Hay que ser madre primero y sommelier después.
Para más esta pregunta, es inocente, pero pertinente. Se habla mucho del aireador, ¿qué es?
El aireador, buena pregunta.
El decanter me están diciendo.
Sí,
claro.
Exacto. Sí.
Es el artefacto de cristal.
Y hay varias maneras de airear el vino, ajá. ¿No?
Sí. Sí.
¿Y es una ceremonia o tiene
es
un sentido?
Es importante.
No, lo que te permite es que los aromas se expresen
ahí está.
Más rápido. Sí. A veces vos tenés una...
¿Cómo? ¿Se libera más rápido los alcoholes? ¿Qué es lo que ocurre?
Empieza a abrirse los aromas, ¿sí? Ajá. A veces vos tenés una buena copa y con la buena copa sirve, no hace falta que te compres un decantador en tu casa, obvio. Pero sí, yo en restaurante lo superusaba, o sea, claro. Yo a la persona le tenía que demostrar que ese vino era único, tenía que potenciar de nuevo esa experiencia de consumo y yo me valía de todas las herramientas que podía.
¿Y uno es el que esté aireado?
El aireador, el decantador, unas buenas copas.
Las copas grandotas no necesitan un decantador, ¿no?
Claro, ahí va.
Porque son bien anchas y el vino está aireado. Si tenés que elegir, ¿con qué comés el vino tinto? Depende qué tipo de vino. El queso, por ejemplo, si es muy fuerte, si es muy liviano, si vos tenés que elegir.
Y el queso depende de la leche. Si es leche de cabra, que tiene buena acidez, que tiene un sabor caprino más intenso, me queda tal vez un blanco de buena acidez como para igualar los...
Queso de cabra con... Vino blanco.
O sea que un brie te lo tenés que comer con vino blanco.
No, queso de cabra, ¿no
entendió?
No, el brie no es de cabra.
El brie es de vaca.
¿De vaca? Sí, señora.
Pasa que hay un productor que hace de cabra.
Ah, no, hay uno solo.
Bueno, es que es cerca de mi pueblo.
Es muy rico ese brie de cabra, pero para la gente no lo entiende porque, claro, el brie suele ser de vaca. Y se toma con vino blanco, el queso de cabra.
Yo lo sugiero mejor, sí. Mejor.
Mira vos.
Porque tienen buenas ideas, son bastante intensos. En general, con el tinto te hace como algo en la boca.
Y el brie, como pregunta Ceci, ¿con qué se toma?
Claro, eso que es esto suave. Sí.
¿Con un tinto suave o fuerte?
Medio, entre medio. Suave y medio. Muy fuerte no, porque pobre brie, que es re delicado, claro. Cremoso, untuoso, lo que si pasa. ¿No?
Ay, ¿y qué es medio? ¿Qué?
Un tinto medio. De cuerpo medio, que puede ser
Malbec.
Un
Malbec,
puede ser un Syrah, puede ser un Cabernet.
Ay, todo lo que tengo para preguntar, no alcanza, se va a quedar hasta las 5 de la tarde y yo voy a seguir haciéndole preguntas, ya me echa Bazán, me echa Romina Mangel, todos me echan. Estamos por compartir las noticias que vienen puntuales a las 14:30, estamos con Valeria Gamper, hay muchas preguntas para hacerle. Tenemos un montón de información pendiente, vamos a hablar de precios cuidados también, a ver cuándo vuelven a ayornarse los precios. Después de las noticias, como les decía.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán. Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Vos me vendrás a visitar.
A ver, Rafita. Ay, Rafa me hace muy infeliz hoy. Con su mate, con su onda. Rafita.
¿Y eso que no ve?
No me importa.
Pero
no me importa
le que... de otra manera.
Yo le ofrecí a alguien que le lea, pero que no me abandone. Dale.
Oscar, que vive en Córdoba, dice, el Borgoña que tomé históricamente hoy es como que se toma menos, se lo promociona poco. ¿Qué es cuestión de modas?
La mejor sommelier de la Argentina contesta.
En verdad, Borgoña es una denominación de origen de Francia, es claro. Una zona. No se entonces, no se puede usar, es como Roquefort, no champagne.
¿Cómo sería el equivalente?
En verdad, el Borgoña, si es tinto, es un tinto a base de Pinot Noir.
Ajá. Es un Pinot Noir. ¿Y qué dice? ¿Que no está de moda? ¿Qué dice nuestro oyente?
Claro, no encuentra Borgoña. Claro,
no encuentra Pinot Noir. Noir. Puede vender
claro.
Pinot Noir. No
claro, ahí va. Es por eso va. Que, por la denominación.
Es un Pinot Noir. Un
es
Pinot
como Charlie, ¿no?
Claro.
Claro, un claro, Pinot, claro es una zona. ¿Un Pinot Noir con recomendable precio-calidad para nuestro oyente?
Precio-calidad...
La ponemos en el brete.
Sí. Epa. Cadus tiene un lindo Pinot
Cadus,
Noir, sí,
perfecto.
De Santiago Mayorga, que se listo. Encuentra bastante bien.
Muy bien, uh-huh. Eso se consigue en el súper uh-huh. O en el sí. Chino. Para mí, vino y chocolate, una gran combinación. ¿Vos qué opinás?
Depende del vino y el chocolate.
A ver, dale, decimos, a ver, depende del vino, a mí me gusta vale el semi-amargo. ¿Con qué va el chocolate semi-amargo?
¿Y probaste con un porto?
¿Un porto?
¿Un fortificado
no,
dulce?
No lo conozco.
¿Un tinto dulce?
No me gustan. No me gustan los tintos dulces, tengo un problemita con eso.
¿Y
pero
whisky?
Bueno. No, tampoco.
¿Ron? No.
No. Lo que más se acerca entonces es un tinto dulce, si se trata de vinos, con el chocolate semi-amargo.
Y es una combinación sublime.
¿Sublime? Uh-huh. Sí. Lo voy a intentar, y entonces. Hay un dulce rico de... Enseguida me empalago, pero que es el Malamado, famoso.
El
¿no?
Malamado,
¿es un porto,
de
el Malamado?
Sí, que bueno. En verdad es Malbec a la manera del Oporto.
¿Y qué es lo que se hace para que quede así dulzón?
La uva, bueno, tiene varios procesos, pero se corta.
Para acércate al micrófono.
Se corta la fermentación y se retiene parte del azúcar natural de la uva en el vino. Después tiene un proceso de crianza, pero son vinos que no son caros, se consiguen y están re buenos para combinar eso.
Están en re buen precio esos uh-huh. vinos. Y los dulces, pero a ver si vos no le podés explicar a la gente, pero blancos, que son muy ricos. Uh-huh. Ese que tiene un nombre muy difícil alemán.
Con Liebfrau Milch.
Eso.
La leche de la buena señora o algo así.
Eso es un alemán, sí. Acá no hay de ese estilo. Si tenés cosechas tardías, tenés...
Cosechas tardías riquísimos hay. ¿Combinan con chocolate?
Combinan mejor con chocolate que los vinos secos, sí.
Ahí está. Los dulces.
Sí, los vinos dulces con algo de azúcar combinan mejor con el dulzor del postre.
Con el postre, claro. Los ponen como vinos de postre los cosechas tardías, ¿no?
Y en la y en tu casa, si recibís gente, hay que hacer esa cosa de... ¿Un vino para la entrada, un vino para el plato principal, un vino para el postre?
No.
¿Qué se puede buscar para que...? Bueno, uno nunca lo hace, pero si quisiera darse
¿cómo ese... ¿Cómo no? Depende.
Si quisiera darse ese gusto, dale. Rafa, invitas a alguien.
Esa vez...
Escuchame, sí. Esa vez vos querés conquistar una mujer.
Por ejemplo.
Para un vino frío...
Lo primero que saco es el decantador.
Bueno,
claro.
Un vino blanco
para impresionarla.
A ver, Valeria me decís sí, no. Un vino blanco para las entradas, seco. Entrada frío.
Sí, perfecto. ¿Sí?
¿Cuál, por ejemplo? ¿De qué? No importa la marca, pero
seco.
¿Qué tipo?
tipo blanco seco. Seco,
exacto.
¿Pero blanco de qué uva? ¿Qué?
Puede ser un Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc, perfecto. Uh-huh. Para la me una gusta. Carne que servís como segundo plato o una pasta, un Malbec siempre te garpa.
Claro, no, no fallás.
No fallás.
Andate a marcas conocidas y si querés impresionar y eso. Si no, puedes ir a productores más chiquititos, te vas a una vinoteca y encontrás.
Algún blend, ¿no?
Un blend, sí.
Y para el postre, un vino de cosecha tardía. Si ahí tenés va. Ganas de matarla la uh-huh. mina, Rafa, te digo a vos porque claro, me mirás con karate.
Ya no me sale eso.
Bueno, pero si no te sale por otras cosas, Rafa, podés jugarte por el tema del vino.
Sí, claro.
¿No?
Sí,
sí, sí, y vos tenés
todo
que, vos
seguro con el decantador.
En el caso tuyo, vas a tener que pedir comida porque vos no cocinás. ¿Cómo vas a tener que pedir
entrada? Me arreglo. Yo me arreglo. En mi casa se come bien, se come siempre.
Me vas a invitar yo y me, no vas a, me vas a sí. dar primero un plato frío con un chardonnay dulce, con un Sauvignon Blanc. Después Sauvignon. Me vas a dar un
asado, por ejemplo, ¿con qué?
Ay, sí. Con un Malbec.
Tinto, con un sí, tinto que sí. Malbec, por
puede
ejemplo.
Puede ser Malbec, puede ser Cabernet.
Cabernet Sauvignon también acepto, sí, ¿eh? Sí. Y después un cosecha tardía para el postre uh-huh. que va a pedir, seguramente va a pedir helado, Cecilia, cuando me invite.
O compramos un cheesecake.
¡Ay, qué rico! Qué rico el cheesecake. Sí. ¿No?
Sí. ¿Con qué? ¿Con un dulce?
Con un dulce, cosecha sí, tardía. Sí, con un dulce. Blanco, idealmente.
Blanco, cosecha tardía, ¿no? Blanco.
¿Cómo regalaste un blanco dulce para postre?
Sí. Riquísimo. Qué memoria. También te regalé algún implemento, ¿no? ¿Copas te regalé una vez? Copas, sí. Sí, sí. Yo, a mí me gusta mucho regalar cosas que tienen que ver con el vino. A Martín Bilic le regalé una hielera que era, creo que de Croacia, no sé, era muy como moderna y linda. Me encanta regalar estas cosas que tienen que ver con el vino y... Me encanta que me regalen, no me pasa, pero bueno, lo puedo comprar, lo compro para algo, trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Pero está muy de sí. moda también que te regalen todos los aparatejos, ¿viste?
Sí, sí, son regalos lindos y que hay que usarlos, ¿no? Pues, los regalos hay que usarlos.
¿Cómo, perdón?
Hay una pregunta muy simple que a veces no sabemos cómo resolverla. Una botella de un lindo vino uh-huh. abierta, ¿cómo se conserva si no la terminaste de consumir?
Gran pregunta.
Preguntaza.
Claro.
Bueno, 2-3 días en la heladera te dura. 2-3 días en la heladera.
¿Y con qué se tapa? ¿Con el mismo corcho? Con
el
eso,
mismo corcho. Ahí están los algunos... aparatos de vacuum para sacarle el oxígeno. Ah, para sacarle
la... Salen 2 mangos, chicos, cómprenlo. Sí. Se saca el oxígeno y es... Y queda como a presión, duran un poquito más, ¿no? ¿Una más. Semana?
¿Y van a la heladera?
Sí. ¿Cuánto dura? Heladera, pará, sí, que hay gente que lo abre y vos no sabes cuánto lo tiene en la heladera. ¿Cuánto duran los que están al vacío?
Más de una semana no recomiendo.
Más de una semana lo tiran, ¿eh?
Pero una copita por día ya te alcanza.
Ya está, sí, lo está.
Sí, es verdad. Está bueno.
¿Qué le pones? ¿El mismo claro. corcho con eso?
No, tiene un corchito...
Tiene un...
Sí, un tapón que hace vacío.
Un tapón.
Que, le sacas el oxígeno.
Que siempre es gris, por lo menos lo que yo sí, recuerdo, no. y un cosito que hace vacío. Uh-huh.
Claro,
sale
sí,
2 mangos.
Sí.
Digo, porque eso no tenés que aprender a cocinar. Te compras
no, eso puedo.
¿Me da sí. el coso para poner el vino
soy
abierto?
Soy muy inútil. Me lo sorprendida poner... porque soy muy inútil.
No,
soy
de
muy
modo.
Tremendamente
no.
inútil.
No, y para nada. Casi... Igual, después de Martín Angulo, nada me sorprende. Que para él un sándwich de jamón y queso con pan del supermercado es lo más rico que hay. O sea, no me sorprende. Está en silencio, Martín. Perdón, Valeria, te voy a interrumpir porque queremos hablar de precios cuidados. ¿Hay alguna noticia en relación a precios cuidados, no?
Bueno, sí. La noticia con respecto a precios cuidados es que el mañana es el día en el que vence el acuerdo de precios cuidados que está vigente desde hace 4 meses.
¿Qué
bueno,
significa eso?
Hay que renegociar una lista nueva con todos los proveedores.
Mañana no hay productos, el domingo sí, no hay sí. productos de
¿qué es
precios
lo que
cuidados.
Está, ¿qué es lo que está acordado hasta ahora?
Sí.
Que hasta el lunes
sí.
sigue la misma lista con los mismos productos de la misma manera. El lunes se va, la intención de la Secretaría de Industria es el lunes difundir la nueva lista con los aumentos que se hayan negociado con los proveedores. Está difícil esa situación porque, bueno, porque devaluación mediante inflación acelerada, el gobierno tiene más presión para que el aumento de esa lista de precios sea lo más bajo posible y los productores dicen tenemos un aumento de costos muy fuerte en los últimos 4 meses, así que están pidiendo compensaciones. ¿Cuánto piden? Entre 5% y 10%. El gobierno está haciendo bastante presión en esas negociaciones para que haya producto, se abastezca, por lo tanto que tenga un aumento mínimo razonable, pero que esté lo más cercano el promedio al 5%.
Lo más bajo posible.
Los aceites, las harinas, lo que tienen productos más exportables, son los que van a tener probablemente el aumento más alto.
Y sí, seguramente.
Mientras tanto, los esenciales, hay que decirlo, siguen iguales hasta el 29 de octubre.
Bueno, genial.
29 de octubre no se tocan esos precios.
No se tocan los precios. Valeria se tiene que ir, así que se apuran para hacerle preguntas, si quieren hacerle preguntas. Está con nosotros la mejor sommelier de la Argentina. Dejamos para el final la entrega de premios, dejamos para el final las versiones que nos quedan escuchar sobre el fantasma de Canterville. Rafa, si hay preguntas que tus oyentes te las pasen, si alguna que no hemos hecho, porque...
Sí, pero esta es muy difícil.
Está hace un montón con nosotros, tenemos una suerte. A ver.
Cuando hablan de buen precio, ¿de cuánto estamos hablando? Es difícil, hoy por hoy.
Hoy eso es muy subjetivo, ¿no?
Es precio calidad. Lo que ella ofrece es precio calidad. Explícalo.
Sí, tenés precio, o sea, no sé, 100 pesos, un poquito menos, a lo que vos quieras, ¿no? Depende.
A ver, ahí alrededor de los 100, decinos un par.
Y ahí tenés Portillo de Salentein. Salentein tiene muy buenos productos.
Sí,
el Sauvignon Blanc de Salentein está buenísimo.
El Estiva, no sé cuánto, ese también anda
muy rico, precio. Muy rico, es verdad.
Sí, después un poquito más, tal vez tenés algo más raro, tal vez los Costi Pampa de Trapiche en Chapadmalá, que son un poquito más, si quieren espumantes.
Sí, hay blancos ricos.
Espumantes sí, no son de Costa y Pampa. Los argentinos, ¿no?
Un montón.
Ah, entonces, ¿qué? ¿Qué? Los chicos jóvenes, ponele.
Sí, la realidad es que, aunque no lo crean, tomamos más de lo que pensamos. Obviamente no se acerca para nada a lo que se toma de tintos.
Ah, pues yo no veo gente tomando espumante en general en los restaurantes.
Pero toman, sí.
Será los restaurantes que yo voy, ¿no? Totín.
No, por ahí una cosa es el restaurante y el consumo en el hogar o en la casa.
Claro, sí. Pero no es que te ofrecen, blanco o tinto te ofrecen el restaurante, no te ofrecen espumante.
No, es verdad, pero antes era mucho más estacional, era en diciembre y no se tomaba más que en diciembre y ahora es como que se puede encontrar en otros lugares.
Che, Rafa, qué ratonero esto de catar a ciegas, ¿viste? ¿Viste que cuando uno ve películas y les ponen algo en en los ojos para catar, ¿te pasa eso?
No,
¿sucede?
No, es un blef, no existe eso.
¿No existe eso? Eso de que te ponen algo en los ojos y tenés que tomar el vino. No.
Tal vez lúdico, sí, pero cuando catás a ciegas es porque no sabes la etiqueta, no sabes la botella.
Ah, mira, eso es catar a ciegas, no es que te ponen un antifaz para no ver.
No.
Eso solo en las películas.
Y les hacen bromas que por ahí les mandan un tetra.
Sí, sí.
¿En serio?
Sí, claro, sí.
Porque
sí.
Era la idea de algunos que no están hoy en este programa.
Es verdad.
De traerte algunos vinitos bien berretas a ver qué pasaba. ¿Les pasa que les meten en el medio?
Sí.
¿Y los detectás muy fácilmente?
Bueno, detectás, pero pasa que hay muchos que están muy bien hechos, no es que porque es barato va a ser malo, no, están bien hechos, están correctos, no tienen defectos, probablemente no te entreguen, viste, una cuestión organoléptica muy grande, pero...
El mejor, el mayor divertimiento de mi padre era cuando en una época se tomaba mucho un vino que era Santana, era a un amigo de él que decía que solo tomaba ese, le llenaban la botella con cualquier vino y se lo daban y él se lo...
Se lo tomaba
chocho de la vida.
El sommelier tiene que saber de maridaje.
Sí, por supuesto. Sí. Tiene que saber de gastronomía. No necesariamente tiene que saber cocinar, pero tiene que saber de producto.
¿Qué combina con qué?
Exactamente.
O sea que eso es como obligación. Eso está buenísimo.
Eso es lo más lindo. Porque es la
lo más
gente,
lindo, ¿no?
Sí. Porque con un plato muy simple, con un vino muy simple, se puede potenciar todo eso y la gente que se vaya súper feliz. Es como.
Cada uno es fanático de su región. En Entre Ríos me dicen que están empezando a hacer vinos, preguntan si los conoces.
En Entre Ríos, sí, que nos escuchan
eso
un montón,
muy, muy,
¿sabes?
Muy nuevo eso, si tenías alguna referencia.
Sí, no fui a la bodega, fui a una de las bodegas de Entre Ríos, pero no fui a la otra, que tal vez es la que dice el oyente, pero sí, están haciendo buenos vinos.
Lo mismo pregunta desde Merlo San Luis, hay una bodega que se llama Fraterno, te pregunta si la conoces y qué te parecen los vinos.
No he probado aún todavía, no he probado.
Y además, si hay alguna franja etaria, ¿qué consumen, por ejemplo, los centennials?
Los centennials tienen hasta ponele, o sea, son los que nacieron a partir del 2000.
Claro,
mi hija centennial tiene 18.
Jóvenes.
Recién están empezando
jóvenes, cuando empiezan a consumir.
Yo, ¿toman ojalá, vino? Ojalá que tomen vino.
Todavía no toman vino, claro, son para chicos, mí. Son muy de trago, ¿no?
Sí. Cerveza.
Sí. Muy de cerveza, sí. Ahí está, muy sí. De cerveza.
Pero hay muchas bodegas que están como prestando la atención a este nuevo público, sí. Y están haciendo etiquetas muy llamativas o simplificando mucho la comunicación en las etiquetas mismas.
Y hay etiquetas muy muy novedosas, muy modernas, con muchos colores, que son para llamar la atención de los chicos jóvenes, ¿no?
Exactamente, sí, yo celebro eso. Hay más gente que tiene que tomar vino, hay que tomar vino, hace bien.
¿Te diste cuenta que nos tiraron de la oreja de dos provincias que no nombramos? Dijimos, en casi todo el país se produce vino, avisaron, ustedes nombraron un montón, nombramos Neuquén, nombramos, por supuesto, Juan. Mendoza y Salta, y San Juan, y Jujuy, y Buenos Aires, y Córdoba, y nos tiraron las orejas ya de Entre Ríos y de San Luis. Y van a empezar a llamar seguramente cuando te vayas, pero bueno, se tienen que ir, Valeria, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por invitarnos.
Un cordobés pregunta por el Lambrusco, ¿qué pasa con el Lambrusco, que se ve poco?
Bueno, el Lambrusco es una variedad de uva italiana, claro. ¿Verdad? No hay casi plantado acá y probablemente lo que veía era lo que se importaba o los que simil Lambrusco de allá.
Te seguiríamos sacando el jugo o digamos el tanino, pero sabemos que vos tenés que irte a trabajar y tenés una hija y todo eso y de verdad todos los oyentes de Radio Nacional agradecen que haya venido la recientemente elegida mejor sommelier de la Argentina.
Gracias por el espacio para difundir la sommelería, que es una profesión hermosa y creo que la mejor del mundo.
Mira, hay un aplauso gigante que viene como de un estadio. Lo estoy escuchando. Gracias, Valeria. Gracias por haber venido. Mil gracias.
Y ahora que estoy afuera, yo sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quedo.